MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, porque esto es un podcast. Bienvenidos a COPE GP, a la acción del motor en la COPE. Vaya fin de semana que hemos tenido de los de disfrutar, ¿eh? De los de palomitas. En este caso era de churros por la mañana y una buena merienda por la tarde-noche, porque ha sido disfrute en todos los sentidos. Disfrute en el Mundial de MotoGP, porque el carrerón, los dos carrerones de Marmar que han sido espectaculares, dos remontadas, por distintas razones tuvo en una del octavo al segundo en la carrera del sprint y en la carrera del domingo, y estábamos hablando de hora muy temprana, la verdad es que despertó a media España porque Marc Márquez, con un tirof, que es esa cubrevisera que tiene, se le puso un bicho, lo tiró y acabó sobre la rueda trasera, delante de la rueda trasera, y esa patinada le hizo quedarse decimotercero. Bueno, pues de decimotercero a la victoria, un estelar Marc Márquez, un Jorge Martín absolutamente impecable, que terminó segundo y que va a estar muy arriba, y que desde luego tiene un colchón de 20 puntos en el Mundial, tercero Bagnaia, y luego por la tarde tuvimos una batalla de las que hacen época entre Verstappen y Norris, que se decantó donde menos nos gusta, en los despachos. No tuvo que haber sancionado a Lando Norris porque le manda fuera su gran rival Max Verstappen, y porque una acción similar que tuvo Carlos Sainz con Verstappen, a Max no le pasó nada en las primeras vueltas. Bueno, pues hay esa polémica, lo vamos a analizar. Vamos a hablar con pilotos que nos den su opinión sobre lo que ha pasado este fin de semana en Austin. Gran fin de semana, aunque al final no hubiera victoria de Carlos Sainz con dos segundos puestos. Horrendo el fin de semana de Aston Martin. Es verdad que hubo ahí un paréntesis con una gran vuelta de calificación el sábado de Fernando Alonso, que se clasificó octavo y al final era séptimo en parrilla, pero después llegó el hundimiento en carrera, primero en la primera curva donde se quedó ahí apalancado, le pasaron dos coches, después en la rápida donde su coche era una tortuga le pasó otro, y ya décimo empezó a sufrir la falta de ritmo que tenía. Bueno, al final décimo tercero, decía los regalos décimo cuarto, bueno, pues un puesto por encima, pero fuera de los puntos. Y ojo, que creo que en Aston Martin deben tomar medidas porque esto es inaudito. Un equipo que no ha estrenado ninguna evolución importante que funcione a lo largo de la temporada. Como siempre en este programa, vamos ya con los titulares. Porque si Marc Márquez es un genio y lo demostró con la soberbia remontada, Jorge Martín, yo ya pongo dinero a que gana este año el título de MotoGP. Es verdad que quedan tres carreras, que queda todavía mucho por rascar, pero Jorge Martín lo está haciendo muy bien, mucho mejor que Pecco Bagnaia. Hubo en la última vuelta un atacón importante de Marc Márquez, que fue con todo, que le metió la moto al borde de la colisión, pero al final no pasó nada, no hubo toque, y sí que hubo un Jorge Martín que decidió no arriesgar más y, bueno, tener esos puntos que le dan ventaja en el campeonato. En fin, Márquez primero, Jorge Martín segundo, a 10 segundos de la cabeza llegó Pecco Bagnaia, Di Gianantonio en la cuarta posición, quinto Bastianini, sexto Morbidelli, séptimo Binder, octavo Viñales, noveno Quartararo, décimo Raúl Fernández, y en el campeonato Jorge Martín le saca 20 puntos a Bagnaia y 80, mejor dicho, 79 a Marc Márquez, que está por delante de Nea Bastianini. Tercero Márquez. Escuchamos a Jorge Martín en Dazón.
Quería la victoria, quería ganar, estaba muy concentrado en eso. Pero bueno, he salido y las sensaciones no eran las de ayer. Hemos cambiado un pelín la moto y quizá no esperábamos tanto viento y al final ha habido casi el mismo de ayer. Entonces no me encontraba comodísimo, he intentado romper la carrera pero no he podido. Y ha habido un momento incluso que me he asustado, ¿no? Porque he tenido casi una caída y Pecco ha podido adelantarme. Al final he tenido que usar un poco la cabeza, Pecco he visto que estaba ya 7 segundos, 6 segundos. Así que nada, lo he intentado igualmente, no me he rendido, he ido a por esa victoria. Pero Marc ha tenido un pelín más esas dos últimas vueltas.
Sí, Jorge Martín fue la cara que le sacó puntos a Pecco Bagnaia en las dos pruebas, tanto en el sprint como en la carrera importante. Pues la otra noticia fue el mal fin de semana o discreto de Pecco Bagnaia, que decía esto nada más bajarse su moto. Y ojo, Pecco Bagnaia se está acordando del accidente que tuvo con Alex Márquez y lo mucho que le está perjudicando en el campeonato. Le escuchamos.
Nosotros ayer con el viento hemos perdido un poco la vía y la hemos encontrado otra vez esta mañana, pero no ha sido bastante, era demasiado tarde. Y nada, al final ya sabía que era un circuito donde Jorge iba más rápido que yo, siempre lo ha hecho. Pero ahora vamos en dos circuitos que me gustan mucho, como Tailandia y... Que ese también me gusta, pero no me sale tan bien como lo de Tailandia y Malasia, y intentaré hacerlo mejor ahí.
Además, en Moto2, tuvimos un final absolutamente de infarto con, bastante al límite realmente estuvo Aldeguer. Tocó hasta tres veces a Aaron Canet para pasarle y acabó ganando la carrera Fermín Aldeguer por delante de Aaron Canet. Tercera posición para Agius, en la cuarta posición Ogura, quinto Moreira, sexto González y otros españoles, noveno por ejemplo Sergio García. En el campeonato, match ball ya para la próxima carrera en Tailandia para Ai Ogura, 241 puntos por 176 de Aaron Canet y 175 de Fermín Aldeguer. Con 175 igualado, en la cuarta posición está Sergio García. Lo bonito que fue, pues que nadie se quejó, que Canet y Aldeguer estuvieron muy contentos de un ataco final y una garra tan fuerte. Por cierto, me acabo de dar cuenta que me he olvidado un corte de Márquez, enseguida lo recuperamos, pero ahora vamos con lo que estamos, con Moto2 y esa manera de ver las carreras tan agresiva, pero que los dos disfrutaron, Aldeguer y Aaron Canet.
Me encantan las carreras de contacto, honestamente, aunque no haya salido yo victorioso. Pero es eso, muchas veces no acabas de entender el reglamento porque está muy abierto. Sí, porque teóricamente hace un año nos explicaron que si había contacto en la última vuelta tenías que ceder posición, que yo honestamente no estoy de acuerdo. En este caso ha ganado Fermín con un super adelantamiento donde me lo he pasado muy bien, pero no acabo de entender eso, entonces me gustaría que se quedase un poquito más claro.
Y he dicho, nada, tengo que ganar esta carrera y me la he preparado muy bien. Es verdad que ha sido ahí al límite, ¿no?, el adelantamiento, pero está dentro de todo, así que contento con la carrera y con la victoria.
Decíamos, Marc Márquez hablando del Mundial, ve favorito claramente, como yo, Marc está en la misma línea que yo, ve muy favorito para el campeonato, o al menos claramente favorito, a Jorge Martín.
Hombre, evidentemente que es mucho mejor tener 20 de ventaja que desventaja, así que bueno, de momento pues el favorito es Martín, porque es el que va líder. Aquí era uno de los circuitos donde seguramente Martín tenía marcado sacar puntos, Y lo ha hecho y ha sacado bastantes. Ahora falta de Tailandia, Malasia, que en teoría dice Pecco que ahí le va a recuperar. Pero dependerá bastante también, no llueve en este campeonato, pero si llueve, Martín lo veo más fuerte que Pecco. Pero aquí en este campeonato lo bueno y lo malo es que no puedes hablar porque pasa lo contrario. Así que nosotros intentaremos dar nuestro máximo y entre ellos dos que ganen mejor.
Y ojo, ojo que la última carrera es muy para Marc Márquez, que la última carrera va a ser en el circuito de Cheste. Ahí puede ganar Márquez a los dos pilotos, sin duda. Y también atentos porque vamos a escuchar la conversación que ha tenido Borja González en Phillip Island con Marc Márquez y también la que ha tenido con Jorge Martínez, otro de los ingredientes de este COPE GP. Y de Moto3, ¿qué deciros? Pues que un décima victoria de David Alonso. Aparte ha tenido fiesta, lo ha celebrado. Y lo celebró el domingo con su gente, con su equipo. Se retiraron, la gente más mayor se retiró y se quedaron los más jóvenes. Bueno, pues tenía ganas de disfrutarlo y con la undécima victoria iguala un récord de Valentino Rossi en la categoría pequeña y por eso subió al podio con una venda para homenajearle en una carrera en la que ganó fácil. Dani Holgado terminó segundo a 2,9 segundos, tercero Fernández, cuarto Nepa, quinto Muñoz, noveno Rueda, y en el campeonato evidentemente la duda es saber quién es subcampeón y de momento lo tiene Dani Holgado con 232 puntos por 209 de Colin Baier. Este que va a hablar ahora es David Alonso.
Y bueno, esto pues un poco para recordar, porque Valentino cuando ganó su undécima carrera en 125 celebró así, digo, seguro que hizo algo en la número 11, porque al principio pensamos una típica suya, pero digo, mejor que sea justo la misma para recordar ese momento. Y no pude ver la carrera, pero vi cómo celebró y el porqué y digo, pues la hacemos.
Y Y por supuesto la Fórmula 1, ya te digo, vamos a analizar, vamos a hablar con Melbourne, que allí está Borja González, vamos a analizar todo lo que ha pasado en el mundo de las motos, pero también por supuesto vamos a estar con la polémica de la Fórmula 1. Fue una carrera que tuvo sus altibajos, pero que por momentos fue apasionante porque se adelanta y se hacen muchos duelos en paralelo en el circuito de Austin. Al final la victoria fue para Charles Leclerc, entre otras cosas, porque cumplió lo que yo pensaba que podía hacer Carlos Sainz, que era aprovecharse de la batalla campal que le iba a montar Max Verstappen a Lando Norris. Verstappen se tiró con todo, de hecho se olvidó de dar la curva. Para mí es algo que también se puede investigar, porque si tú no das la curva ahogando a un rival, le estás sacando fuera. Y eso es sacar fuera de la pista a un rival. Pero bueno, el caso es que los dos se fueron tan fuera y Carlos Sainz iba en la línea de Max, iba un poquito más por fuera, le bloquea a Max y pasa a todos el que estaba cuarto, que es Charles Leclerc. Ahí se cimentó la victoria, gran carrera de Leclerc, de nuevo Ferrari con un ritmo extraordinario. Carlos Sainz tuvo un problemilla de motor, el motor no iba, tuvo algunos altibajos y luego está el tema de la polémica. Pero terminó segundo y la tercera posición fue para Verstappen, porque le sancionaron con 5 segundos, ya lo sabéis a estas alturas, a Lando Norris. ¿Qué dice la norma? Os lo explico muy sencillo. La norma que utilizaron los comisarios es la siguiente: el piloto que llegue con el morro antes al vértice tiene prioridad, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que llega un piloto al vértice y el otro le adelanta por fuera de la pista, se sanciona al que adelanta por fuera de la pista. ¿Pero qué sucede? Que el que llega en realidad antes a la frenada, el que va por delante y está rebasando a Verstappen, es Norris. Lo que hace Verstappen es un truco de piloto muy veterano y muy habilidoso, que es: me tiro como sea al vértice para llegar con el morro antes que el rival. ¿Pero qué pasa? Que Verstappen no da la curva, no puede tampoco meterse en la curva Norris, y Norris, como ve que su rival no ha dado la curva, pues adelanta por fuera. Lo normal que hubiera sido, no sancionar a nadie. Pero resulta que los comisarios deciden que con la mitigación le mitigan la sanción por el hecho de que le ha sacado Verstappen de la pista a Norris, lo dejan en 5 segundos, pero al final esos 5 segundos, con lo poco que daba de carrera, fueron decisivos por solo 9 décimas. Y hemos pasado de un mundial que, hombre, está tocado porque hubieran sido 51 puntos de ventaja con menos puntos en juego, a un mundial de 57 ahora para Lando, para Max Verstappen. Así veía el incidente de Verstappen, que él solo ve que le adelantan por fuera. Ahora os explico a quién adelantó Verstappen por fuera y no pasó nada. Max Verstappen.
I mean, I lost the podium here as well, overtaking outside the track. You know,
perdí un podio adelantando por el exterior, pero si adelantas por fuera de la línea blanca, no está permitido. Da igual lo que el otro coche haga. Pero hasta ese momento hemos tenido una buena batalla, justa, dura. Hemos posicionado bien los coches y la verdad es que me he divertido mucho. Ha sido un poco más difícil de lo esperado por algún motivo. Es algo que todavía tengo que comprender, pero no podía atacar las curvas como pude hacerlo ayer.
Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿eh? Eso es lo que decía Max Verstappen y es la versión de Lando Norris. No es, si tú sacas a alguien de la pista, eso es otro artículo, y eso también lo hizo Verstappen. Le sancionaron a Russell por sacar de la pista a un rival, es decir, que hasta se podría haber pensado en sancionar a Max Verstappen, pero bueno, no lo quisieron. Al final el presidente de la FIA, Ben Sulayem, fue a hablar con Max, supongo que para limar las perezas, y también al final el peso político hace mucho y Red Bull tiene mucho peso político en la Fórmula 1. Y esto era lo que decía Norris en DAZN sobre el incidente.
Sí, bueno, ambos lo hemos intentado y es fácil cometer un error. Él ha cometido errores y yo también. Pero bueno, no sé, no depende de mí decidir. Yo no hago las normas. He hecho lo que pensaba que estaba bien hecho, pero estoy equivocado. Lo he intentado y no he salido por delante, así que hay que acreditarle a él.
A ver, lo que dice Norris es: debo estar equivocado. En realidad sí que dijo que él cree que ha hecho lo correcto, y luego se explayó más con otros medios en los que dijo que efectivamente no tenía otro remedio que ir por fuera de la pista y que no creía que, habiendo sido expulsado por un rival, debiera devolver la posición. En quinto lugar llegó Oscar Piastri, sexto Russell, séptimo Checo Pérez, octavo Hülkenberg, que ha logrado otros buenos puntos para un Haas muy mejorado, noveno Lawson, que salía desde muy atrás de la parrilla, hizo una grandísima remontada, y décimo, primeros puntos para Franco Colapinto. Estaba decimotercero Fernando Alonso con ese coche que decía yo que ha sido un desastre. ¿Estaba contento Carlos Sainz? Pues a medias. Vamos a escuchar.
uno de esos fines de semana donde he estado muy cómodo con el coche, he ido muy rápido, tanto en la sprint como en las clasificaciones como en carrera. Y nada, la verdad que contento también por ver el equipo, ¿no?, terminar primero y segundo para el campeonato de constructores. Por otra parte, un poco el que podría haber sido, ¿no?, porque obviamente yendo tan rápido eres tú el que quiere ganar la carrera. Intentaba pasar a Max, luego tenía un problema en el motor y hemos perdido un par de segundos que me ha hecho perder el DRS y la oportunidad de pasarle. Y luego a partir de ahí sí, iba muy rápido, no era suficiente porque perdió mucho tiempo en el primer.
En el primer stint perdió demasiado tiempo Carlos Sainz. Y cuando le preguntan si habrá más opciones de ganar, él espera que sí. Y ya os digo yo, si ha ido bien en Austin, puede ir bien en cualquiera de los cuatro escenarios que quedan. Recordemos que son 146 puntos en juego. La ventaja de Verstappen es de 57, pero bien constructores sí que puede llegar al subcampeonato Ferrari, que ahora mismo es el primer objetivo que ellos tienen. Habla Sainz de ganar.
Eso espero que haya más oportunidades, ¿no? Porque obviamente esta me parece que era una de las mejores oportunidades del año para ganar una carrera antes de irme de Ferrari. Y por eso pues hoy no me veis igual tan contento, pero si hay más oportunidades intentaré estar seguro que las aprovecho.
Bueno, pues él cree que lo va a poder aprovechar. Y luego está lo de Fernando Alonso. Alonso tuvo una gran calificación, se metió por sorpresa en la Q3 octavo, estaba fuera de posición. En el equipo hablaban de quedarse 14, al final terminó 13º. Hay muchísima decepción en Aston Martin con la evolución. Creo que empieza a haber ya cuchillos puntiagudos y calientes porque la cosa es muy seria. Que no, el departamento que dirigen Dan Fallow y Jerry Brandin no han conseguido que ninguna evolución importante funcione. Esta tampoco. Van a intentar en México a ver si lo arreglan. A ver en la carrera de Brasil también. Bueno, el caso es que este es Fernando Alonso hablando de su gran problema.
Sí, salí bien hasta la curva 1, luego en la curva 1 me quedé un poco encajonado por fuera, fuera de la pista, perdí alguna posición ahí, y luego también en las curvas rápidas de la primera vuelta, pero bueno, sabíamos que daba igual la salida que hiciésemos o la posición que estuviésemos en la vuelta 1 a lo largo de 57 vueltas, al final acabas en tu posición natural, que hoy era el 14 me parece, y lo preveíamos, y digamos que no es una sorpresa, ayer la crono sí que es la sorpresa, salir octavo no era lo normal, nos quedamos con eso y con las lecciones seguramente que saquemos de la carrera de hoy. Fuimos lentos en la sprint, fuimos lentos hoy, así que mucho que analizar y mejorar para México.
Le preguntaron a Fernando Alonso por cómo lleva el hecho de que el equipo siga sin mejorar. A mí me llega la información de que está muy muy decepcionado y daba dos nombres. Al fin y al cabo, las personas con las que él habla directamente y dice lo que le falla al coche, igual que Lance Stroll, son Mike Crack, el jefe del equipo, y el jefe técnico, ¿no?, que es McCullough. Al final quiere que ellos respondan, porque no quiere ser demasiado duro con la escudería, pero está realmente enojado con la situación y decepcionado porque siguen sin encontrar el camino para el coche de 2025. Esto es lo que dice el asturiano sobre el rendimiento de su monoplaza.
Le decimos al equipo lo que le hace falta al coche, luego el equipo hace lo que puede, ¿no? No es que quieran no mejorarlo, ¿no? Las prestaciones, pero bueno, hemos encontrado algún obstáculo durante la gran parte de la temporada y muchas veces aprendemos lecciones positivas, otras negativas de lo que no debemos hacer, otras de lo que debemos hacer, y yo creo que analizando el nuevo paquete y cómo ha ido el fin de semana intentaremos mejorar para México.
Bueno, ya hablaba de la carrera, hablaba de rendimiento. Ha habido más cosas este fin de semana. Hemos tenido Mundial de Rallys en Europa Central con victoria de Tana, que se va a jugar el título en la última carrera con Thierry Neuville. Hemos tenido el triunfo en Superbike en Jerez de Ragazlioglu, que es un nombre muy complicado, como sabéis. Yo debería llamarle Toprak, que era lo que había dicho que le iba a llamar. Y Mundial Femenino de categoría de motos derivadas de la calle para Ana Carrasco, que ganó en la última curva y de luego nos alegramos mucho por ella porque tuvo una gravísima lesión de espalda. Pues una alegría para ella este campeonato del mundo de femenino en categoría de Superbike, porque está englobado en el Mundial de Superbike que hemos vivido la final en el circuito de Jerez con más de 44.000 espectadores en las gradas, que se dice pronto. Nos vamos a hablar enseguida, nos vamos a Australia a hablar de motos con Borja González. Y después escucharemos lo que opinan Roldán Rodríguez y Dani Juncadella del polémico final que tuvo el Gran Premio de Estados Unidos. Quedaos ahí, esto es COPE GP.
COPE GP.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La noticia del día es que FIFPro, que es la Asociación Internacional de Futbolistas, la Liga y la Asociación de Ligas Europeas han denunciado hoy el calendario de la FIFA ante la Unión Europea. Ahora escuchamos lo que ha dicho el seleccionador Luis de la Fuente acerca del asunto de Lamine Yamal.
Y estamos hablando, perdón, de una sobrecarga. Imaginaos que esto hubiera sido una lesión importante y que se perdiera el clásico Lamine Yamal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, hablamos de motos. Cómo me gusta este temazo, la verdad. Hablamos de motos y lo que es lo bueno de tener un enviado especial como Borja González, ahora que no me oye, porque puede estar en contacto, es de los pocos que puede hablar allí, en el lugar donde se producen las cosas, en los circuitos, con los protagonistas. Este es Jorge Martín, el actual líder del campeonato, 20 puntos de ventaja. Tiene una gran ventaja porque como esto llegue así, a Cheste lo tiene casi en el bolsillo, aunque haya 34 puntos en juego cada fin de semana. Este es Borja González hablando con Jorge Martín.
¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho sí. con lo que has hecho?
Sí, contento. Ha sido un fin de semana después de la pole, victoria ayer y hoy segundo. No podía pedir más, al final he sacado el máximo. Sí que me hubiese gustado ganar. He intentado aguantar ahí a Marc, pero tenía algo más que yo, igualmente muy contento.
¿Tenía algo más que tú? ¿O ha dado la sensación en un momento como que tú tenías más que arriesgar que él?
Yo creo que a nivel de velocidad estábamos muy parejos, pero está claro que yo no podía arriesgar lo mismo que él. Y yo creo que eso ha marcado la diferencia. Pero bueno, al final hay que mirar objetivamente y nos vamos con 20 puntos, que esto es lo importante.
¿Ha marcado diferencia también el hecho de saber que Bañaya ya se había quedado ya descolgado a la hora de gestionar la parte final de la carrera?
Me está claro que si la peleara con él tenía que gestionarlo diferente, tenía que atacar, pero ya te digo, creo que he hecho lo máximo que podía hacer hoy.
Situación buena, ¿no? O sea, ahora sales aquí con 20 puntos, o sea, era un fin de semana que se antojaba complicado por todas las situaciones.
La mentalidad es la misma, intentar dar lo mejor, intentar sacar el máximo de cada situación. Aquí lo hemos hecho, Tailandia será difícil, Peco es muy fuerte también allí, pero veremos si puedo sacarle puntos, sería brutal, y si no, perder lo menos posible.
Disfruta en Bali.
Disfruta en Bali, porque ahora se va unos días a Bali, Jorge Martín, a descansar unos días cortos antes de aterrizar ya en Tailandia el mismo miércoles por la noche. Así que se fue corriendo ayer y bueno, pues ahora está ya en Bali. Además ha hablado con Marc Márquez y creo que es muy interesante ver la lectura que tiene Márquez de todo lo que le pasó en la carrera. Pregunta a Borja González, responde Marc Márquez.
He intentado hacer lo mismo que he hecho varias veces aquí en Australia, no ha sido ni la primera ni la última, y espero que ni la última, de gestionar la carrera, estar ahí e intentarla ganar al final. Al final es un circuito importante para gestionar gomas y hoy lo hemos podido conseguir. Sí, quizá no se sabe si Jorge necesitará estos 5 puntos a finales de temporada o no, pero bueno, uno intenta planificar las carreras como mejor sabe y sabiendo sus condiciones y sus limitaciones.
Su mejor victoria con Ducati, entiendo, ¿no? Porque hablamos la primera, ¿no? Pues las condiciones de la pista en Aragón, luego la aparición de las gotas de lluvia. Esta ha sido pura velocidad, el ritmo ha sido altísimo y encima te has visto otra vez obligado a recuperar posiciones.
Bueno, evidentemente siempre es importante ganar, sea como sea la situación. La de Misano, todo y qué, sí, aparecieron esas 4 gotas, pero bueno, tuve a un Peco apretándome toda la segunda parte de carrera y pudimos mantenerlo allí. Aquí pues nos hemos jugado una carrera con Martín. son momentos puntuales que, si se quiere luchar por un título, tienen que ser pues más constantes, y tenemos que intentar hacerlo en otros circuitos, pero sí, todas las victorias son importantes. Esto suma confianza, te va dando confianza. Tengo un plan, una estrategia, no plan, el plan ya se acabó, no. Pero
ya funcionó el
plan. Sí, una estrategia marcada que es la que os comenté, voy a intentar buscar esa constancia, que sacando Mandalika, que no estuvo en mis manos, pues la he intentado buscar, mejorar mis puntos débiles, que es esa clasificación, que en Motegi ya hice una buena vuelta, aquí también, así que bueno, intentar ir mejorando.
Cuando dices tirof, ¿es tirof rígido
Bueno, tirof rígido. Llevas dos o a veces tres, pero normalmente yo pido siempre dos, uno por si te pasa algo en la vuelta de Sighting Lab o el Warm Up Lab, como me ha pasado, y se ha visto aquí en la rueda de prensa que hay aquí unas moscas muy, muy grandes que...
Tábanos,
pues tábanos, esto yo qué sé, no sé lo que son.
Es un zoológico, Felipe.
Pues bueno, pues justo, no es una regla, pero es una cosa hablada entre los pilotos de no tirar el tirof en la parrilla de salida. Y si os fijáis, cuando lo tiro, lo doblo,
por eso usted estaba aquí como
claro, lo engancho entre los dos, entre los... Tengo un poco de celo y lo he enganchado para que se fuera, o sea, para que ocupara menos. Y porque sé que puede pasar estas cosas y en el pasado siempre lo hacía, pero desde que pasó no sé qué con Miller en el Airbox pues lo hablamos y se intenta evitar. Pero hay veces que me ha pasado esto, cuando ponía el front device, tenía aquí como una tela, un pegamento.
Una cagada de pájaro.
Sí, no, pero era más el tápano este que estaba en la rueda de prensa, era su hermano. Así que ahí es donde he decidido tirarlo, y la mala suerte que se ha ido la rueda atrás. Yo no sabía que estaba ahí, he visto que se colaba por debajo, pero digo, será mucho que se haya quedado en la rueda. Y justo se ha quedado en la rueda.
Esto lo has visto en la vida tú, ¿no? Mira que has visto cosas, pero
no.
Yo creo que no lo he visto ninguno.
No, mira que he visto cosas y mira que con el viento que hace aquí en Phillip Island normalmente se va y no se queda en medio de pista, pero bueno, se ha ido ahí. Y cuando me he tenido ese problema, lo que he hecho es intentarme quedar lo más recto posible, porque sabía que llegaban con más velocidad.
¿Cómo se ha hecho?
Ahí me ha ayudado alguien, porque he llegado a la primera curva, no sabía dónde estaba, veía muchos pilotos delante, pero he visto una Honda, una Yamaha, y digo, no estoy muy atrás. Pero entonces, cuando he hecho la primera curva, la segunda, y cuando he levantado otra vez la mirada, o sea, había seis o siete delante, no había más. Yo creo que en la primera curva muchos les ha pasado, o se han tocado, creo. He visto a mi hermano, lo he visto también por ahí, que creo que Miller le ha dado por detrás. Y se han ido largos, y ahí pues se me ha abierto un poco el carril.
Nos vamos ahora mismo a Australia, donde está Borja González, antes de seguir su periplo como Willy Fogg en este triplete, porque ha sido impresionante lo que hemos vivido este fin de semana. Hola, Borja, buenas noches para ti en Australia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, te voy a preguntar por la hora que tienes ahí para hacer la gracia, ya sabes. La gracia radiofónica nunca se ha hecho.
Las 10 y 20 de la noche, o sea que no claro. Se iba a hacer mucha gracia.
No, bueno, pero como siempre lo decimos...
Porque me estás hablando Mauri Viñales mientras estoy en directo en la radio. Que...
¿Ah, sí?
Venga, vete, ala, sí, hasta luego, Mauri.
Qué bueno.
Sigue.
No, te iba a decir, impresionante la carrera de MotoGP. Yo estuve, mira que yo cuando son ñóscolo también lo digo, no tengo ningún problema, pero la carrera fue espectacular. La remontada de Márquez después de lo de la tira esa que se le queda en la rueda... y luego también que Jorge Martín tiene 20 puntos de ventaja en el Mundial y ya no queda casi nada, ¿eh? Ya quedan dos de triplete y una en Valencia. Yo, si tengo que decirte, creo que Márquez es un genio y lo sigue demostrando, pero que Jorge Martín va a ser el próximo campeón.
Bueno, ahora digamos, tenemos que decir dos cosas en esto. Una, que se empieza a creer de verdad, e incluso con el miedo ese a que Ducati pudiese hacer algo, hay que reconocer eso que está haciendo Ducati, que es, por lo menos, hasta este punto del campeonato, y queda ya muy poco, mantenerse al margen de la pelea y que sea la pista la que decida quién es el campeón del mundo, sobre un lado. Luego, con respecto a la carrera yo creo que tiene dos partes, digamos, ¿no? A la hora de analizarlo. Uno, Jorge Martín, yo creo que intentó pelear con Márquez, sobre todo en ese adelantamiento en la curva 1 al final de la carrera, pero cuando Márquez le mandó el mensaje en la curva 4 de cómo le iba a tratar si quería pelear en el cuerpo a cuerpo, entendió que el título del campeón del mundo tenía mucha más importancia que una victoria en Australia, porque él sabía que tenía a Pecco Bagnaia bastante lejos detrás, casi 5 segundos. Entonces yo creo que la capacidad, digamos, de entender eso de Martín es muy importante por cómo ha gestionado la carrera. Y luego, evidentemente, como decía Alex Márquez, lo perro viejo que es Marc Márquez para gestionar una carrera y cómo lo hizo. Llegar hasta Martín usando la rueda de Pecco Bagnaia, permitir que Martín tirase porque sabía que tenía que dejar a Bagnaia y que fuese el que hiciese el desgaste de neumáticos, y luego mandarle el mensaje en la curva 4 diciéndole yo soy capaz de llegar hasta donde haga falta por ganar, porque sabía que Martín no podía hacer lo mismo, todo demostrando una enorme velocidad después de esa remontada por el incidente que tuvo con el tiro de su casco.
Ya, la verdad es que es una pena que no haya llegado a este... que haya llegado en este último tercio de la temporada al nivel que está llegando Marc con su moto. Pero bueno, eso demuestra lo que el bicho que va a meter en casa Pecco Bagnaia, que va a tener un bicho, ya lo sabíamos que es un bicho, pero ya está siendo uno con la moto, que eso yo creo que...
Y veremos si no es un error por parte de Ducati, ¿eh? No, esto porque ahora mismo la sensación es que este mundial lo va a ganar Ducati, lo haga con Bagnaia, lo haga con Martín, pero si se le planta Marc Márquez en el box, a lo mejor el mundial decimos que lo ha ganado Marc Márquez y no Ducati, y el que lo termina perdiendo es Bagnaia. Que bueno, pues ha sido el rey en ese escenario. Honestamente digo, esta ha sido la mejor victoria de Marc con Ducati, porque es una victoria en condiciones normales, no ha pasado nada extraño. En Aragón la pista quizás ayudó, en Misano esa pequeña irrupción de la lluvia, es verdad que él dice que luego fue capaz de tirar como para que, con Bagnaia detrás, y fue superior a Bagnaia, pero nos faltaba el elemento Martín, que fue el que se equivocó en esa carrera haciendo la entrada a boxes, pero también es verdad que este es un circuito que estaba marcado, digamos, en su lista de circuitos donde poder ganar. Australia marcó Aragón, Misano fue, digamos, la sorpresa, y luego ha marcado Valencia. Yo creo que ahora vamos a ir a Tailandia, vamos a ir a Malasia, y ahí vamos a medir realmente eso que has dicho tú de si este Marc estuviese hasta principio de temporada, podría haber peleado por el título, porque veremos exactamente el nivel en el que está, en dos circuitos en el que él cree que no puede estar al nivel de sus dos rivales, obviando también la parte de influencia que tenga la versión de moto que lleva cada uno.
Sí. No, es una... No, bueno, es que eso se veía en la recta. Es decir, le corre un poco más en la recta la 24, pero es verdad que era una pista con menos diferencia entre 23 y 24, eso también es cierto. Creo que se nota más... la diferencia en circuitos de stop, de acelerar y parar, bueno, pues son detalles.
Que cómo va a ser Tailandia y cómo será mucho más Malasia con esas dos largas rectas.
Claro.
Pero bueno, claro. La proximidad también es un circuito de curvas de izquierdas que él siempre lo señala y eso, digamos, yo creo que va a ser interesante analizar todo esto en estas dos pruebas que vienen ahora, en la que además Marc no tiene nada que perder y va a jugar con el factor yo puedo arriesgar lo que quiera, no así sí. Mis rivales que se están jugando el título.
A ver, seamos realistas, es un poco guarrete el adelantamiento de Marc a Jorge. El mensaje
bueno, yo creo que es un mensaje, es un adelantamiento con mensaje. O sea, no es un adelantamiento guarro, sino es un adelantamiento con mensaje. Es decir, un mensaje de mira lo que hago.
Te planto la moto encima, hecho, es el mensaje. Y el otro creo, y gira, y luego, claro. luego es verdad que no lo dijo Jorge, y te hemos escuchado con los dos, con Jorge y con Marc. No se quejó Jorge, pero cuando la delata gira la cabeza como diciendo ¿dónde vas? Pero bueno, está no bien, si es su manera, no es, tanto, es lo que tiene que hacer, quizás.
Te digo, no sé si es tanto mira dónde vas o entender, vale, yo así no voy a poder pelear. Que es un poco la sensación que yo tengo. Yo creo que la sensación es que él sabía que la curva 4, porque estaba escuchando la moto de Marc, era la curva peligrosa. De hecho, hay un mensaje que aparece en su pantalla que pone Rider Behind 4, que no, el equipo no te dice lo que quiere decir, pero creemos que quiere decir Rider Behind, cuidado que te la puede clavar en la 4.
En la 4.
Donde efectivamente lo hizo porque se estaba viendo venir. Y eso es lo que yo creo que hace que Jorge diga, vale, cabecear con la cabeza diciendo, vale, esta no es mi guerra, más allá de que él piense que lo que hizo Marc, pues bueno, estuviese más o menos en el límite, que al final pues fue un adelantamiento duro, pero yo te digo, yo creo que sobre todo fue un adelantamiento con mensaje de, esta es para mí, suma 20 puntos, tienes a Bañaya detrás, céntrate en lo tuyo, si no quieres que vayamos al barro y pase cualquier cosa, y a mí me daría igual que pasase.
Ya. Me llamó la atención que sigue acordándose del accidente con Álex Márquez, Peco Bañaya, y sigue muy enfadado con eso.
A mí también mucho, pero eso, sí. eso te explica el estado de ánimo con el que terminó el fin de semana. Es decir, terminó contrariado, y cuando uno, esto te habrá pasado a ti, me ha pasado a mí, cuando uno está contrariado, pues es capaz de sacar cualquier cosa para autojustificarse, porque no, tampoco venía muy a cuento acordarse de aquellos 16 puntos. Veremos a ver si los necesitará o no, pero no será por Álex Márquez, por lo que él pierda el Mundial de este año.
Oye, y termino, que tienes que coger el avión. Si decimos que fue duro lo de Marc, lo de Aldeguer y Canet es una barbaridad tremenda, ¿eh? O sea, vamos a ver, seamos realistas. A lo mejor lo de Fermín es para penalizar, ¿eh?
Bueno. Te digo, yo me voy a quedar con lo que dijo Canet. Canet dijo, a mí me gustan las carreras así, me lo he pasado muy bien, el adelantamiento es duro, sí, es penalizable. Con los cánones que les dijeron a los pilotos a principio de año, probablemente podría ser, pero dice que el motociclismo es un poco esto, y que creía que era una de las mejores carreras que se habían visto en los últimos años de Moto2, uno de los mejores finales, y que el espectáculo, y esto te lo dice el que perdió, que el espectáculo, una de las carreras en las que más se divirtió, más que las dos victorias de este año, así que si el rival es capaz de decir esto sobre la derrota y sobre el adelantamiento, pues yo creo que hay poco más que añadir, que mientras sean cosas así y que terminen como terminó, es decir, con los dos pilotos en pista, y en esas situaciones en las que, bueno, pues es verdad que quizás hubo algo de momento en el que si Canet hace otra cosa se hubiesen ido los dos al suelo, pero mientras tengamos eso y espectáculo, que a veces también hace falta, sobre todo en Moto2, pues bueno, nos quedaremos satisfechos por lo que vimos, y bueno, pues veremos a ver cómo será la siguiente, pero yo creo que fue un espectáculo precioso de dos pilotos que yo tengo la sensación que han perdido este año la posibilidad de pelear por el título, porque probablemente eran los dos más rápidos de la categoría, pero aquí hay que ser rápido y consistente, y no lo han sido.
Sí, además habrá un match ball de augura la próxima carrera, y luego está el homenaje a Rossi que ha hecho David Alonso, 11 carreras, igual al récord de Rossi. Yo creo que ya no, poco hay que decir, solo decirte si estuviste en la fiesta de, has estado en la fiesta de David, es lo que a mí me interesa.
Le dejé encaminándose a celebrar algo el título, y le dejaron solo también, ¿eh? Le dejó solo Nico, le dejó solo Nico Montero, le dejó solo Aspar, le dejaron que disfrutase, y nosotros pertenecemos a otra generación, y yo creo que no, o sea, es que podría ser mi hijo, yo no me iría de fiesta con mi hijo, no lo voy a hacer con él.
Efectivamente.
Iré con mis padres. Nosotros somos señores de copa de balón.
Exactamente. Dejemos. No eres amigo. Exacto. No eres amigo de tus hijos. No. Sí, exacto, hay que diferenciar las cosas.
Entonces, sí. Entonces vamos a ver ese aire, y nosotros hicimos nuestra cosa de señores mayores, y los chavales pues harían sus selfies, sus canciones y sus cosas que hagan ellos.
Sí, los saltitos y esas cosas. Y todo grabado, ¿eh? Todo grabado. Eso que me molesta tanto, que móvil, te graben cuando estás de farra.
Bien de móviles. Bien de pruebas.
Sí.
Exactamente. Que no falte de nada. Pues hay un buen story para el día siguiente.
Bueno, pues muy bien. Buen viaje para Tailandia. Te escucharemos el fin de semana. De nuevo toca madrugar con las motos y de tarde con los coches. Así que a disfrutar, y que todo sea tan bonito como este fin de semana. Muchas gracias, Borja.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el enlado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
¡Gol! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte. My first kiss
went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Hablamos de Fórmula 1 y tenemos que hablar, por supuesto, de la polémica. También vamos a hablar, por cierto, del el gran evento que hay en Valencia, en la Comunidad Valenciana, con el circuito de Cheste como epicentro, que es el FIA Motorsport Games, que en esta edición va a ser en España. Son los Juegos Olímpicos del Motor. Va a estar muy interesante. Pero primero de todo, Rolando Rodríguez está volando a México y le he pedido su opinión. Él ya sabéis que está trabajando con DAZN. Y digo, oye, a ver, ¿cómo ves tú lo de Norris? Yo creo que no hay que sancionar a Lando Norris. ¿A ti qué te parece, Roldán? Y este es el mensaje que me ha dejado.
Crack, Michael, muy buenos días. Desde Austin todavía y camino de México. Bueno, disculpar si hay un poquito de ruido, estoy en el aeropuerto. Respecto del incidente, del famoso incidente, que es que la Fórmula 1 no nos deja tranquilos, ni una carrera. Bueno, para mí yo creo que hay dos cosas. Una son los límites de pista que Lando Norris pues fue cometiendo de más. Según parece hizo 4 y al margen del de Verstappen, ¿vale? Por tanto, límites de pista es así, hay que estar al loro con esto y te pueden penalizar. En cuanto al incidente en cuestión de Max Verstappen y Lando, bueno, para mí mis 10 es a Max Verstappen porque consigue mover las líneas del reglamento, lo lleva a su gusto, desde que aterrizó en Fórmula 1, pero sí desde que tuvo chances de ganar el Mundial desde el 21, ¿no? Yo creo que ahí es más listo que nadie. Yo no estoy de acuerdo con que haya sido culpa de Lando Norris, todo lo contrario, creo que ahí Lando se abre especialmente para evitar un contacto. Es que me recordó muchísimo, lo dije en la transmisión en DAZN, me recordó muchísimo al de Interlagos del 2021 con Max y con Lewis Hamilton. En la curva 5, ¿no? 4 es, 1, 2, 3, en la 4 izquierda, así de bajada. Entonces, sí, para mí Max creo que se va largo, creo que estruja un poco el reglamento, se intenta poner en paralelo en el vértice o por delante para tener justificación, pero para mí no la tiene. Y lo que espero es que Lando Norris ataque porque el campeonato se le está escapando. Sí o sí, parece que Red Bull ha vuelto a coger el tono. Y oye, Lando, dale caña, ataca. Abrazos.
Ataca, ataca. Bueno, pues Dani Juncadilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí, analizando un poco el fin de semana, y te llamo porque, claro, tú estás a favor de la sanción a Lando Norris, entonces quiero que expliques por qué.
No, yo no estoy a favor, pero está bien, me gusta esta vez me gusta esta conversación porque...
Me ha parecido entenderte en Twitter o en X...
Sí, sí. Bueno, no, es la primera vez que estoy... O sea, siempre cuando opinamos aquí solemos estar bastante alineados, Roldán y yo, y sí, todos los que hablamos, pero sí, esta vez no estoy alineado. Entonces, vale. Dispara.
No, a ver, vamos a ver. Yo te voy a explicar dos razones para no apoyar la sanción. Razones deportivas. Llega antes al vértice también, porque claro, si tiras los coches, esto de llegar al vértice antes me hace mucha gracia. Yo cojo y en vez de hacer una curva voy recto, llego antes al vértice. Claro, es que ya el reglamento está, o esa norma que utilizan los comisarios, sí, da un poco de risa.
Pero no, estoy de acuerdo, es ridículo.
Claro, porque además yo creo que habría que añadir en esa guía que utilizan para sancionar, llega antes al vértice pero da la curva. Que es para mí es fundamental. Hay que dar las curvas. Porque el señor Verstappen no da la curva 1 en la salida. No pasa nada, ni se investiga, no pasa nada. No da la curva en la maniobra con Norris. Y luego hay un caso muy parecido que es con Carlos Sainz. Que las fotos son engañosas. Si ves toda la imagen de Carlos Sainz, Sainz llega primero al vértice, entra colado... Se sale menos que Verstappen, porque entra menos colado. No. Porque Verstappen
Se sale menos que Verstappen en esa acción. Misma acción.
En la misma acción. Pero Max Verstappen hace lo mismo que hace Norris. Ni devuelve posición, ni hay investigación, ni hay sanción. Primera incoherencia. Otra incoherencia. Russell, sancionado por sacar un coche fuera de la pista. ¿Qué hacemos con Max? Es decir, yo todo eso digo argumentos en contra de eso. Evidentemente adelanta por fuera Lando Norris. Pero para mí el atenuante que hace que no le pongan 10 segundos es lo que debería hacer que no hubiera sanción. Porque Lando no tiene más remedio. O sea, Lando tiene que ir hacia afuera. No le queda otra. Entonces, si te sacan y el otro rival también está fuera de pista, o sea, está sacando a un rival fuera de pista y no le queda otra Lando, pues no veo sentido a la sanción. Esa es mi opinión.
Sí.
Y ahora...
No, el problema, Carlos, el problema de todo, al final no son culpables los pilotos y es culpable un poco pues el camino que ha tomado el mundo de la competición, es que y el circuito de Austin me encanta especialmente, porque es un circuito que conocí este año y lo desconocía, porque antiguamente bueno, lo había visto solo en televisión o había competido en simulador, pero me parece que es un circuito que por lo general desde fuera puede parecer como un bodrio porque es todo escapatorias de asfalto, pero la verdad es que el circuito tiene mucha tela y es un gran circuito a nivel de conducción, pero esa curva en concreto pues es justo una de esas curvas en las que hay una mega escapatoria de asfalto y la gente se aprovecha de eso, pero es que me aprovecho yo y nos aprovechamos todos, o sea, todos los pilotos se aprovechan porque es inconsciente, porque sabes que no te penaliza irte largo y por eso vemos constantemente que los pilotos intentan hilar súper fino con lo que dice el reglamento de es que si llego al vértice primero, da igual lo que pase luego, lo mando a Cancún, sí, al del sí, lado, sí. Pero he llegado primero al vértice, sí, sí. Y entonces eso justifica todo, y el problema es que Verstappen es un piloto, como muchos megacracks, por ejemplo Fernando lo pondría en esta lista, de tíos que saben hilar muy fino en estas cosas y ser unos auténticos perros, por así decirlo de mala manera, de que justo juegan siempre con el límite de lo legal e ilegal y nos encontramos con situaciones pues como esta. Yo creo que estas tres acciones que has mencionado, la de Sainz en la primera vuelta, la de Russell y la de Lando y Max al final, son en la misma curva, pero para mí son algo diferentes. Empezaré por la de Sainz. La de Sainz, de hecho, la aplaudo con creces porque es brutal que en la primera vuelta llegues detrás de Verstappen y le pega un dive bomb en el último momento espectacular. Y es que es la forma de adelantar y yo la vibré a saco. Bueno, no la vi en directo, pero la vi luego y dije, madre mía, qué buena.
Y con, o sea, depósitos llenos, sí, además, sí, sí.
Sí, sí, bestial, sí. Pero por desgracia pues no hace la curva y se va larguísimo, se va hasta lo verde porque... Pues bueno, porque entra un poco pasado y el otro también lo estrangula porque sabe. Porque el problema es que te tiran un dive bomb y lo que estás pensando como piloto es, bueno, si llego primero al vértice, mando yo. ¿Sabes? ¿Qué es lo que hace Verstappen? De repente pues lo estrangula un poco a Sainz y Sainz entra un poco pasado y se van larguísimos. Y entonces, como sabe Verstappen, como ve que Sainz se va a ir mega largo, dice, pues sigo recto por fuera porque este me ha echado fuera, me va a tener que devolver la posición. Para evitar que me la tenga que devolver, ya me quedo yo por fuera. Como nos hemos ido los dos fuera, pues mando yo, me quedo yo delante. Entonces, se va súper largo, que lo exagera mucho, pero es que los dos se van fuera, ¿sabes? Entonces, por eso no le hace cambiar la posición. La de Russell, creo que también es cuestionable que le penalicen, porque está todo el rato delante desde el vértice hasta la salida de curva y sí que no le deja mucho sitio, pero él se queda dentro de la pista y al otro lo manda un pelo fuera. También Bottas, no sé, chico, sabes que es un Mercedes que te va a pasar en cualquier momento y ya te ha pasado, está totalmente en el sitio, no te está dejando sitio, pero tampoco hace falta que, no sé, bueno, que al final te favorece, que le penalicen 5 segundos, pero es que no lo vas a ver en toda la carrera, Russell. Y la de Lando y Max, pues al final veo que es que veo el onboard de Lando y eso es lo que un poco le delata para mí, que Roldán dice que evita el contacto y por eso se va largo, pero no puede ser que si hubiera grava no te vas por ahí, si hay grava, si hay puzolana, si hay hierba,
bueno, pero
no te
vas por ahí. Es lo que hizo Max. Entonces, con Carlos
ya, sí, es lo mismo, pero en el caso de Carlos y Max se van los dos mucho más largos, o sea, Verstappen en la de Lando. Estoy de acuerdo en que para mí roza el límite de la legalidad cuando manda fuera a Norris, pero hace un esfuerzo muy grande por mantenerse en pista, sinceramente. O sea, se pasa medio neumático de la línea blanca, pero casi se queda dentro de la pista. Independientemente de dónde está balando, ¿eh? O sea, el caso es que en la de Carlos se va un coche entero fuera de pista, ¿sabes? Que ya es, o sea, no hacía la curva seguro. Y Verstappen intenta hacer la curva, porque al final él, yo creo que él cree, bueno, lo voy a mandar a China, pero si me quedo dentro de los límites de la pista no me van a hacer devolver la posición, ¿sabes? Lo que pasa que el otro le pasa, entonces Lando llega a un punto que dice, vale, estoy por fuera, y de repente ve que el otro se le echa encima, que obviamente estoy de acuerdo que dice, bueno, pues me voy largo para evitar el contacto, pero se va largo como si nada, ¿sabes? En plan, bueno, pues me voy por ahí, en vez de pararse y que se quede bloqueado y demostrar que, joder, el otro le ha dejado sin sitio. Y si hubiera sido así, yo creo que le hubieran hecho dejar pasar a Verstappen. Le hubieran puesto la penalización a Verstappen.
Bueno, pero en el argumento de la de la sanción no está nada de lo que me estás contando. El argumento de la sanción es que llega antes al vértice, como si yo llego intentando hacer la línea recta.
Llega antes Verstappen al vértice.
Que es un... De sí, verdad, cada vez que oigo lo de que llega antes, sí. Pero si va pasadísimo, ¿dónde va? Si no va a dar la curva.
Lo de la sanción, ese es el problema, que al final yo no estoy nada de acuerdo con esto del reglamento del primero que llega al vértice. Esto es una bobada absoluta y eso es lo que pasa con Verstappen, que cuando ve que Lando le alarga la frenada por fuera, él dice... pues alargo un poco más la frenada para ver si llego primero al vértice, ¿sabes? Que lo tengo. Si llego primero al vértice, más seguro que mando yo en la curva. Y ese es el problema. Entonces, la FIA se acoge a eso para penalizar a Norris. Y lo que ocurre, para mí, es que siendo Norris, yo lo que hubiera hecho es dejar pasar inmediatamente a Verstappen y tenés cuatro oportunidades más, porque tienes cuatro vueltas más y en una de estas quizá consigues, porque el otro estaba defendiéndose muy bien, pero llega un punto que quizá ya le pasas por encima. O encuentras el momento de pasar, ¿no? Pero como no le deja pasar y ya se quedan sin vueltas en la FIA, pues deciden meterle 5 segundos. Y entonces luego se cogen como se agarran a lo que pueden, cogiendo el reglamento en la mano y diciendo, bueno, con el reglamento en la mano, Verstappen estaba adelante en el vértice, que es una tontería, estoy de acuerdo. Por eso yo no digo que estoy de acuerdo con la penalización.
Vale, vale, que no estás de acuerdo con la penalización.
No,
vale.
No estoy de acuerdo con la penalización, pero no estoy de acuerdo con su acto tampoco, porque, o sea, él actúa en plan, bueno, pues me ha bloqueado, pero en vez de quedarse ahí parado, se va por ahí en plan, ah, mira, puedo ir por aquí, acelero y paso. Joder, si hay grava no vas por ahí.
¿Qué tendría que haber hecho Lando? Perdona. O sea, quedarse ahí, dices
tú. Yo creo
tú,
que Lando lo que tendría que haber hecho es, una vez que el otro le alarga la frenada y se queda sin sitio... Tendría que haber demostrado que el otro le manda fuera de la pista, pero no pasarlo, no pasar a Verstappen. Uh-huh. Y entonces, en la radio dices, me ha mandado fuera a pista. Y encima no ha hecho la curva Verstappen, o sea, porque de milagro, de poco, o sea, está casi en la línea blanca, pero es que no ha hecho la curva y me ha mandado fuera cuando estábamos emparejados. Pues, y entonces tienes razones a las que la FIA solo puede acogerse entonces a, bueno, no, es que no te llega a la posición porque estaba primero en el vértice, pero lo ha mandado fuera de pista y no ha hecho la curva encima. Verstappen se ha pasado los límites de la pista para defender su posición. Pues ahí te ganas que la penalización sea para Verstappen y le das la vuelta a la tortilla. Pero siempre pasa lo mismo, tío, que al final los más cabrones saben ser unos cabrones y saben que va a irse con la suya. Y Lando es un niño bueno, un niño bonito, que dice, bueno, podemos ver mejor. Y, tío, yo estaba en este lado de la tortilla, a mí me pasaba con Mary, yo aprendía de esta manera también. Y cuando quería ser un cabrón, no me salía ser un cabrón, no me salía bien hacer el cabrón, me penalizaban por 10, que es lo que le pasa a Norris, que hace medio el cabrón y le penalizan. Es que es ridículo, ¿sabes?
Claro.
Y al final, yo entiendo que desde fuera la gente diga, no, claro, siempre los mismos se llevan... siempre se aprovechan los mismos y Toto Wolff, no entiendo nada, no sé qué tal, estoy totalmente perdido porque siempre los mismos, no sé qué, bueno, porque los cabrones saben hacer de cabrones y saben encontrar la forma de que al final se van con la suya.
Sí, lo has explicado muy bien, la verdad. Se aprovecha un poco de las circunstancias. Yo además creo que por interés del Mundial es una tontería sancionar. Creo que un...
Sí, pero olvídate del Mundial, Carlos, sinceramente. O sea, pero es que antes de Austin ya te digo que te olvides, porque...
Lo decías, sí.
Es que el tema es que, aunque el McLaren fuera superior otra vez, que
cada vez menos,
no lo es, sí. que un poco menos, o al menos en este circuito, Red Bull ha mejorado,
sí.
Pero macho... Es que Verstappen, es que cuando falla bien, es que es increíble, es que no le recortas ni un punto, no hay manera de recortarle un punto.
Oye, y no era esa primera curva que también se olvida de la 1, tampoco pasa nada, a mí me parece una guarrada. Dar la curva como la da Verstappen, sí. No es dar una curva. No sé. O sea, eso no, sí, nunca, sí. La curva 1 nunca se puede investigar nada. Esto hay una norma ahora que no se puede hacer nada, ¿no? Es que no entiendo nada.
Es lo que te digo. Los cabritos saben hacer de cabritos y encuentran la manera de aprovecharse de estos momentos que a otro lo penalizarían, ¿sabes? No lo sé. No la he visto en profundidad, la verdad. No sé si se acogen también a lo del vértice, de que Verstappen llega al vértice primero.
Luego es verdad que Lando en su honestidad dijo que era un Muppet en la primera curva, que lo hizo muy mal, que no le cerró, que también tiene razón. Es que también, sabíamos que iba a pasar digo, eso, sí. Todos. También lo sabía Leclerc, por ejemplo.
Sí, claro, pero es eso, que si tú eres Norris... Como todos están pensando en esto de la regla del vértice, cuando uno se te tira en el último momento por dentro, tú intentas alargar la frenada por fuera para llegar primero al vértice, que es una cagada. Porque al final, cuando un tío se te tira en el último momento por dentro, lo inteligente siempre es parar el coche y pasarle por dentro a la salida. Pero como piensas, mierda, que si hace la curva me va a adelantar, pues a ver si llego primero al vértice y entonces le penalizan. Es que es ridículo, lo del vértice, esto se lo tienen que cargar ya, porque es que es un desastre. O sea, no puede existir esta regla, es terrible para la competición y para los adelantamientos. Y luego, otra cosa te diré, que me acabo de acordar, un agravante para la penalización que se lleva Norris. Cuando pasa Verstappen y hace todo esto, me da la sensación que hay un momento que tiene como dudas, que lo quiere dejar a pasar, pero no, pero sí, y llegan a la curva 1 y le pegan una cerrada en medio de la frenada, que el otro casi se lo lleva puesto, en plan cabreado, se mueve en la frenada, y eso también es penalizable. Y bueno, pues al final cuando no te la llevas por un lado, te la llevas por otro, porque si te pones a hacer el guarro, cuando no eres un guarro, pues mira, al final, oye, hay veces que te la llevas de una manera o de otra, y es lo que hay.
A ver, hay otra cosa que es verdad, en el cuerpo a cuerpo no hay, uno vive en un planeta distinto al otro, o sea, es decir, Max defiende y se mueve de una manera mucho mejor que Lando, eso es verdad.
Bueno, es que es una, o sea, es un clinic de defender las 5 vueltas antes del incidente que hace Verstappen. Es un auténtico clínico, o sea, es que el otro no sabe ni qué hacer ya, sabe qué hacer, lo desespera.
Digno de la mejor escuela alonsiana, o sea, es una cosa
sí,
para un lado, pero para otro.
Solo hay unos pocos que saben hacerlo, ¿sabes? O sea, es que al final, visto desde fuera, parece muy fácil, ¿sabes? Cuando lo hace Verstappen, cuando lo hace Fernando, cuando lo hace Hamilton, lo hace, no sé, pero es que solo unos pocos son capaces de hacer estas cosas.
Sí. Por cierto, ya para terminar, algo que sale de esto, que a mí me ha encantado la explicación. El tema de Aston Martin. Tú ya tenías información de que las cosas no pintaban bien y la evolución de Austin ha ido como la chata. Coincide un poco con lo que sabías tú, ¿no?
Sí, yo creo que andan un pelín perdidos con algunos... El coche este año les está costando. Yo no sé lo suficiente, ¿sabes? Al final me baso en lo que a veces pues me cuenta Lance y que voy hablando con él. Pero es que cada vez que ponen un onboard en quali de Fernando o de Lance es terrible. Es que yo viéndolo desde fuera se ve muy claro que ese coche no funciona. Es que ya no es a nivel de balance del coche, ¿sabes? Es que. Pero eso ha de ser un poco una esperanza también para todos, porque cuando el coche va bien y tú vas cómodo, que dices, ostras, que he hecho la vuelta en la cual y joder, el coche realmente va bien, pero este es el ritmo que hay, es la velocidad que hay. Pues bueno, pues qué desastre si te falta un segundo y medio, porque a ver dónde encuentras ese segundo y medio, porque el coche va bastante bien. Pero es que en este caso el coche va francamente mal, o sea, visto desde fuera... Lo tiene todo el coche.
Tiene rebote, incluso tiene bouncing, tiene...
Sí, todo.
Pues que tela, ¿eh? Que eso no... Eso...
Lo tiene todo.
Sí.
Lo tiene todo, Carlos. Entonces, al final, pues eso es... hay trabajo detrás y se ha de solucionar. Y al final no es... Por mucho que haya 3 semanas de parón, no encuentras la fórmula de la Coca-Cola.
Claro. Muy bien. Pues Dani, seguiremos en contacto. Ay, por cierto, este fin de semana corres, ¿eh? Vas a llevarte una medalla para España en los Juegos del Motorsport.
Eso espero, macho. Ahí estaremos en Valencia, que corremos un evento un poco que ha cogido forma este año, los últimos 2 años, un poco que pretende simular pues con un poco las Olimpiadas o los Motorsport Games que llaman. Y ahí estaremos el domingo corriendo en Valencia, defendiendo los colores de España.
Muy bien, además, ¿cómo es el formato? Es muy cortito, además, ¿no?
Es una quali y una carrera, a pelo.
Hola, bueno,
y una free practice,
carrera sprint,
una
además, ¿no?
Carrera.
Carrera sprint, ¿no?
Sí, media hora y all out.
Wow, pues nada, a de huello, macho. Sí, tipo sí. Verstappen, sin amigos, nada, tranquilo, adelante. Muy bien, ¿eh? Además, solo 30 euros, o sea que merece la pena porque no solo hay eso, hay un montón de competiciones, hay drifting, hay rallies también en otra parte de Valencia, hay también competición con otros GTs de Ferrari, bueno, Dani es el más conocido del equipo, pero tenemos un equipazo de más de 30 integrantes. Pues gracias Dani por todo, un abrazo.
Venga, un abrazo, Carlos.
Vale, que vaya bien. He hablado con el capitán de la selección española FIA Motorsport Games. Ya os digo, empiezan este miércoles hasta el domingo con una ceremonia de inauguración que va a ser en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El capitán es Luis Moya, que además va a llevar la bandera de España. Van a desfilar allí por la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y, bueno, le hace muchísima ilusión. Y lo que le preguntaba el otro día en la presentación a Luis Moya es, bueno, señor capitán, ¿por qué hay que ir a ver los FIA Motorsport Games? Ya os digo, hay karting también, en fin, tenemos representantes de muchas categorías. Bueno, pues Luis Moya, ¿por qué, antiguo copiloto de Carlos Sainz, por qué tenemos que ir a ver esos juegos del motorsport en Valencia?
Primero porque probablemente nosotros, yo desde luego no los voy a volver a ver celebrarse otra vez en España, seguro que no, que el primer año que se celebraron en Roma había 6 disciplinas y había 44 países, me parece. Ahora hay cerca de 100 países, hay 26 disciplinas, 1.000 participantes, un momento extraordinario para disfrutar del mundo del motor y unos Juegos Olímpicos que además se celebran el miércoles, será la ceremonia de apertura en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que es un marco incomparable, inmejorable, y luego la ceremonia de clausura en el mismo sitio, el domingo será, ¿no? Por lo tanto, un fin de semana maravilloso la semana que viene para que la gente se lo pase bien, viendo muchas disciplinas diferentes del motor.
¿Tu consejo para que el equipo gane cuál es para todos estos chavales que hemos visto de muchas edades que nos van a representar?
Yo lo que digo es que en el deporte nunca me gusta decir si vamos a ganar muchas medallas o no vamos a ganar. Yo digo, hay que marcar su objetivo, lógicamente, ¿no? Que ha de ser mejorar las 8 medallas que tenemos de la edición anterior, ¿no? Pero lo que le digo es que tienen que disfrutar mucho, porque hacen lo que les gusta, ¿no? Y lo que intentan, si tú das todo, te entregas y lo das todo, a lo mejor te ganan, pero tú no pierdes. Hay una diferencia muy grande entre perder y que te ganen. Tú pierdes el día que no haces los deberes, que no lo das todo, que no te entregas. Pero tú cuando te entregas, haces los deberes y lo das todo, ese día el rival también cuenta. Aquí vienen muchos países y habrá algunos que sean mejores ese día que nosotros, pero nosotros no vamos a ser peores, ¿no? Lo importante es darlo todo y trabajar con intensidad y ya está.
Oye, como capitán va a ser algo bonito, ¿no?, en tu carrera hacer esto.
Un orgullo tremendo, porque además es un reconocimiento a mi trayectoria, un reconocimiento al copiloto, que además es doble, porque el seleccionador es Antonio Rodríguez, que también era copiloto, ¿no? Así que tremendamente orgulloso de esta elección, de que me haya escogido a mí como capitán y abanderado.
Muy bien, pues gracias Luis, ya sabéis, la semana que viene, 23 al 27 de octubre, en Valencia, a ver si ganan los nuestros. Estamos acabando este COPE GP tan apasionante y lo vamos a hacer con Charlie Barazal, con otras cosas que han pasado durante fin de semana. Hola Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Carlos, muy buenas.
A ver, vamos a ir con un amigo, lo primero, que es, ya he visto el cabreo, he hablado con él y el enfado era maravilloso, porque su compañero se estrella y le estropea una carrera que había empezado con la pole, y hablamos de la pole que hizo en Super GT con su Ferrari, Super GT 300, Roberto Meri. Un Roberto Meri que sigue allí en Japón, que hoy no ha podido estar con nosotros por el tema horarios, y que, bueno, pues al final la pole se quedó en qué, Charlie.
Quedó un sexto puesto al final, pero claro, ese error tiene pinta de la primera vuelta les condenó, claro. Porque hay mucha igualdad en el japonés, entonces no pudieron remontar a pesar de que, a ver, Meri tiene que poner lo suyo y un poco de su compañero, es así. Entonces, si encima le sumas un buen puñado de segundos de retraso por ese error, pues ya se hace misión imposible. Pero bueno, como siempre Roberto, pues dejando la firma por donde pasa.
Sí, sí, sí. O sea, lo hace bien siempre. O sea, eso es así. En cualquier categoría en la que corra, y si ahora hacen unas carreras de carros de supermercado, lo va a hacer bien. Eso es así.
Exactamente.
Que no lo digo para ofender a los GT japoneses, que están muy bien, ¿eh?
Yo no,
digo,
no, no, no.
Digo
no,
que
no,
cualquier no, cosa a la que se suba, vamos. Es un increíble.
Pues fíjate el nivel que ha hecho la pole, pero se las tiene tiesas. O sea, no, no es decir que si Roberto llega allí gana con una mano, ni muchísimo menos, ¿eh?
No, está claro.
O sea, que se lo tiene que currar bien currado.
Hemos tenido además rally del Mundial, compi.
Sí, el rally de Europa Central, una etapa en Chequia, otra en
entre Austria y Alemania y otra en Alemania. Y bueno, era la segunda oportunidad de Neuville para proclamarse campeón, pero no pudo ser porque cometió un error el sábado en el mismo tramo, un trompito, que bueno, eso no fue muy costoso, cuando iba líder además,
sí.
Pero sí el segundo, que se pegó una buena excursión por la hierba y cayó a la cuarta plaza. Bueno, pues parecía que Oyer iba a ganar el rally, pero el domingo por la mañana Oyer cometió otro error que le costó el abandono, es el tercer rally consecutivo, bueno, no le había pasado en la vida, ¿verdad? Y eso dejó la victoria a Otanac. Evans, que estuvo ahí todo el rally con el gancho, el hombre, a ver si llegaba al podio, pues al final subió segundo, y Neuville, con ese abandono, como digo, de ayer, pues subió al podio. ¿Cómo queda el Mundial? Pues va a ser un mano a mano, que yo creo que no va a existir, pero bueno, entre los pilotos de Hyundai,
sí.
Y donde sí que va a estar la cosa más reñida, aunque Hyundai tiene una ventaja apreciable, es en el Campeonato de Constructores para el próximo mes en Japón, la prueba de Japón, que cerrará este Mundial.
Claro, hay que decir que la ventaja que tiene Neuville es de 25 puntos y hay 30 en juego, con lo cual sí, lo tiene, vamos, a huevísimo, tiene muy muy bien para poder alcanzar la victoria en el Mundial, es decir, que tendríamos...
Sí, sin duda.
Nos alejaríamos de los Sebastianes y esas cosas, y también es verdad que se haría justicia con un pilotazo como Thierry Neuville, ¿no? Que es un talento descomunal.
Sí, lo que pasa que ese error que comete es que siempre le pasa igual. Es verdad que a él los errores le han hecho mucha pupa en su carrera, ¿eh?
Sí.
También cuando estás ahí más igualado peleándote con alguien, no vas tan sobrado como Iván Loeb y ayer. Ellos podían tener un error al año y no les suponía mucho, pero Neuville, si además Neuville es uno de los tíos más didácticos que hay, cuando acaba el tramo, como te cuenta cómo está, lo que hace el coche, se aprende un montón con él. Yo estoy encantado con que él sea el campeón, si al final lo consigue. Y efectivamente, después de 10 años en la punta, además un hombre que siempre ha estado en Hyundai y todo esto, pues sí, tiene algo de romántico, ¿no? Si queremos, y No de justicia política, pues ni nadie le debe nada, porque aquí cada uno se gana lo suyo y ya está. Pero es verdad que yo creo que va a ser un campeón querido en general.
Pues sí, desde luego que sí. Y luego tenemos el apasionante Campeonato de España, que está tremendo, ¿eh? Hemos tenido, ya no es puntuable para el Mundial, por desgracia, pero hemos tenido el Rally Rack en Cataluña, con los con una serie de tramos espectaculares como siempre, y ha sido una pelea tremenda. ¿Y cómo ha sido la cosa? ¿Cómo ha ido la cosa?
Y una inscripción de lujo, porque a los habituales Cachón, Cohete y Ruiz Loba se añadieron Diego Domínguez, que ha ganado el WRC3 este año a nivel mundial, se unió Pepe López, Gil Membrado, en fin, casi todos los del campeonato de tierra, porque puntuaba también para el de tierra, con lo cual, bueno, pues una inscripción de lujo. Pues el rally, la verdad es que fue un mano a mano al principio entre Pepe y Cachón, con Ruiz Loba ahí al acecho. Y, sin embargo, pues surgió la figura de Diego Domínguez ahí, que llegó a ponerse líder, en fin, hubo muchas alternativas, un ritmo bestial, o sea... me han contado amigos que han estado viendo el rally que era impresionante cómo iban y que no les extrañó nada que la carnicería que hubo a final de rally con varios abandonos, Diego Domínguez, Pepe, el propio Cohete, que no fue extraño porque iban absolutamente a todo lo que daba. El propio Pepe explicaba hoy que es que eso le valía ganar, o sea que él era una prueba, un rally más, y que no se está jugando nada y que a él lo único que le valía era ganar. Pues oye, si su equipo no tiene problema en que sea champán o enfermería, pues oye, para adelante. Y al final, victoria de Cachón, que se queda, pues como en el caso de Neuville, con todo bastante favorable para en Pozo Blanco llevarse este super fair, que será recordado, esperemos que en años venideros también, pero desde luego el super fair del año 2024 va a ser recordado como uno de los mejores campeonatos de España de siempre.
Pues sí, ha estado muy bien. Va, está muy bien. Pues Charlie, ¿alguna cosilla más que tengas? Por ejemplo, ¿algo para el próximo fin de semana?
Pues así de pronto creo que no, pero lo tendría que mirar. No recuerdo, es que con México y esos horarios, pues ya se dejaba un poco todo.
Sí.
Así que nada, a ver cómo van los cochecitos de colores que nos gustan y dan vueltas en México.
Sí, y esperemos, y sin sanciones, por favor.
Por cierto, una cosa, sí, habría que dejar más a los pilotos correr. Sí. Sordo va a estar en Hyundai en un puesto directivo.
Anda.
No sé a qué nivel. Pero y esto ya me parece a mí que supone ya su retirada a nivel del mundial, porque me extraña que no haya estado aquí en Centro Europa y sobre todo que no esté en Japón.
Sí.
Entonces,
que es la prueba de casa de Hyundai, además. Sí.
Me da a mí que ya ha dado el paso, aunque no tampoco tienes por qué decir nada, ¿no? Pero ya cuando se anuncie ese fichaje por el equipo como parte directiva, no sé a qué nivel que va a ser, eso no ha trascendido, pero todo indica, ¿no? Todos los indicios indican que Sordo va a estar en Hyundai en la parte directiva.
Bueno, pues mira, una noticia para acabar el programa. Muchas gracias, Charlie, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues hasta aquí con PGP. Esto no para en absoluto. Vamos a estar en Tailandia con las motos, vamos a estar en México con los coches. Os recuerdo los horarios de ambos. Tendremos a las 9, a las 6 de la mañana la carrera de Moto 3, 7 y cuarto Moto 2 y 9 la carrera principal de MotoGP y el sprint de MotoGP es a las 10. O sea, que no seáis camastrones, son horarios magníficos para la gente normal, 9, 10 de la mañana, perfecto. Y luego prepararos porque no hay sprint en México, ya sabéis, carrera marcada por la altura, carrera siempre atípica, diferente, donde los alerones no sirven para nada, lleva la máxima carga, es como si llevara la mínima. 8 de la tarde, será una fiesta para Checo Pérez, a ver si mejora el nivel, a ver si, como parece, va a llevar ya las piezas que llevaba nuevas su compañero Verstappen. En fin, que va a ser un auténtico espectáculo y lo viviremos aquí como siempre en Tiempo de Juego. Ha sido un placer, adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.